ti, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La crisis energética de Cuba es estructural y el gobierno anuncia parches, dice expertos. Activistas consideran tardío reconocimiento de Díaz-Canel sobre violencia y drogas. Líderes latinoamericanos de izquierda piden elecciones transparentes en Venezuela y respeto a los resultados. Alzu Kurmasheva está en una prisión rusa por lo que representa, dijo a Martín Noticias, el esposo de la periodista. Bombarderos de Rusia y China realizan patrullaje conjunto cerca de Alaska.
Radio Martí Noticias.
Resto un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 25 de julio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. Y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas considera un sueño de hadas construir en Cuba una refinería de petróleo de alta complejidad. José Luis Ramos recogió la opinión y el análisis del experto.
Jorge Piñón declaró que construir una refinería de petróleo en Cuba, como Rusia planea, no tiene sentido porque el crudo cubano es muy pesado, con alto contenido de azufre y metales, y solo puede usarse en la generación eléctrica y la producción de derivados. Cuba solo tiene una producción propia de unos 40.000 barriles diarios de petróleo, dijo el experto a Martín Noticias.
No tiene el suficiente petróleo para en realidad construir una refinería de alta complejidad para poder refinar estos crudos pesados. 40.000 barriles al día no es suficiente. Economías de escala, la infraestructura que se necesita, tiene que ser una refinería de por lo menos 100, 150.000 barriles diarios. Así que esto, como yo he mencionado en otras ocasiones, es un sueño de hadas.
El vicepresidente de la Duma rusa, Alexander Babakov, tras un viaje a Cuba, dijo que se discutió con las autoridades la posible construcción de una nueva refinería con capital ruso. Si de verdad las compañías rusas quieren invertir en capacidades de refino en el Caribe, el mejor escenario para eso es Venezuela, apuntó Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
Si yo fuera Rusia, mi inversión no es en Cuba, mi inversión es en Venezuela. Aquí tienes a Rosneft y a Gazprom, que tienen por lo menos 4 o 5 joint ventures con PDVSA. Tienes a un país que nada más está operando su refinería en un 30 o un 40% de capacidad. Así que si ellos de verdad quieren ayudar a Cuba, inviertan en Venezuela, ya tienen la infraestructura, ya tienen la capacidad, todo lo que necesitan es mantenimiento, y entonces le mando el producto a Cuba. Así que no tiene ningún sentido.
Cuba se encuentra en una profunda crisis energética. Las importaciones no han sido suficientes para satisfacer la demanda de combustible de la isla. Según Piñón, el problema es estructural.
Esto es un problema estructural. Basta ya de parches. Bueno, no. Parches es la única solución, desafortunadamente, que tiene Cuba para solucionar a corto plazo los problemas que tiene. El problema para mí es como anuncian los parches en primera plana, como si fuera una solución. Sean honestos, sean transparentes. Cada vez que arreglamos Felton, cada vez que arreglamos Mariel, cada vez que arreglamos Rente, estas unidades se van otra vez a descomponer. ¿Por qué? Porque están viejas, están cansadas. Así que, por favor, no alienten al público, no eleven las expectaciones del consumidor pensando que hay una solución al final de este túnel. No hay una solución al final de este túnel hasta que en su totalidad el sector termoeléctrico cubano sea recapitalizado.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Mientras los apagones y la crítica situación epidemiológica continúan golpeando a los cubanos, Tomás Cardoso tiene la información.
Se incrementan los apagones y la presencia de los virus del dengue y la fiebre del oro pouche en el territorio nacional, alertaron residentes desde varias provincias cubanas. Santi Espíritus, sede del acto central por el 26 de julio, enfrenta una situación epidemiológica bastante complicada, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Muchas fosas reventadas, vertiendo hacia las calles, dándole vida al mosquito y también al oro pouche y al dengue.
Desde la ciudad de Pinar del Río, donde los apagones promedian 6 horas diarias, el periodista independiente José Rolando Cázares comentó.
Pinar del Río tiene un despunte alto con la situación del dengue. En el hospital pediátrico aquí de Pinar del Río está repleto de niños con ese tipo de síntomas.
El panorama es desolador en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, señaló la activista Ania Zamora Carmenate.
La situación con los enfermos es crítica, es dolorosa, sin medicamento. Aquí en estos momentos tenemos una niña, una vecina de 9 años, lleva días ingresada, vómito, diarrea, mucha fiebre, no come. Todos los vecinos hemos tenido que salir buscando medicamento, el suero, el troquel para poderle poner en la venita porque en el hospital no hay nada.
En la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol, quien sufre la sintomatología de la fiebre del oro pouche, no sabe con certeza qué virus tiene por falta de reactivos para las pruebas.
No hay condiciones, la alimentación es pésima, no hay medicamento para atacar todas estas cosas.
Lady Tavares, aún en fase recuperativa del oro pouche, que reside en Camagüey, nos dijo.
En la esquina de la casa está un consultorio y una escuela, y eso es un vertedero, ahí hay de todo. Hay restos hasta de animales muertos, es la falta de higiene total.
Aislados y sin ambulancias, enfrentando muchos casos febriles con vómitos y diarreas, se encuentran los residentes de San Andrés en Holguín, reporta Damaso Alberto Fernández.
Estamos en un gran apagón, los apagones no tienen horario. No hay nada con que contrarrestar los ratones que hay y la leptospirosis se puede sumar también al dengue y al oro pouche.
Baracoa es un territorio aislado y esto empeora las cosas, asegura el periodista independiente Emilio Almaguer.
Nosotros estamos a la vanguardia, llegando a la meta y sobrecumpliendo en enfermedades, en decadencia, en todo lo malo que pueda sufrir un ser humano.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Prácticamente cada 3 o 4 cuadras hay un vertedero. No fumigan, no se recoge la basura, no hay alimentación adecuada, los apagones. Realmente duele vivir en Cuba. Es una realidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras, el régimen de La Habana niega que se trate de una cruzada contra las MIPIMES, pero el propio primer ministro habla de acciones y multas que llegaron tras la imposición de precios a 6 productos alimenticios. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Casi 3 años después de haber autorizado por primera vez en 6 décadas a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, el gobierno cubano lanzó una ofensiva para regular el sector.
Se estiman que unos 2.000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado, parte legal y parte ilegal.
Ahora el Estado partido compite con las empresas privadas por las divisas. El primer ministro, ante el Parlamento castrista, negaba la existencia de una cruzada contra las MIPIMES y decía que se trata de restituir el orden y la disciplina. Y para ello sacó a las calles a un ejército de inspectores. El economista Pedro Monreal, en su cuenta en X, se preguntaba: el centro del análisis no debería ser solamente qué hicieron mal las MIPIMES, sino qué hizo mal el Estado para fomentar el desorden y la indisciplina. El oficialista Tribuna de La Habana se hacía eco el pasado sábado de una reunión de Marrero Cruz con los gobernadores. El texto destaca que en 5 días se habían realizado casi 20.000 acciones de control de precios en el país, que el índice de violaciones fue de un 60% y que se habían impuesto multas por un valor total superior a los 30 millones de pesos.
Nosotros no podemos seguir desde el gobierno, seguir regalando y muchas personas enriqueciéndose en lo personal y nosotros prácticamente beneficiando.
El régimen castrista transita por su peor crisis económica. Pedro Monreal, en su cuenta en X, destacó que el déficit presupuestario planificado en Cuba para este 2024 es el mayor del mundo. La mayor de las Antillas está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación acumulada. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y activistas consideran tardío el reconocimiento de Miguel Díaz-Canel del aumento de violencia y consumo de drogas en Cuba. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió el incremento de las adicciones a las drogas y la violencia en la isla, problemas que antes había negado calificando los informes al respecto como noticias falsas destinadas a desacreditar al país.
El reconocimiento de la violencia, drogadicción, que están vinculados ambos fenómenos, por parte del gobierno me parece un primer paso importante. Después del estado de negación en el que las mismas autoridades del Estado y del gobierno y de la policía se habían inmerso negando el incremento de la violencia de todo tipo en la sociedad cubana.
Indicó el intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de Chanti, iniciativa que impulsa una agenda coordinada para afrontar y superar la violencia en el país. Durante el discurso de clausura el pasado viernes del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Díaz-Canel reconoció que la indisciplina social y el vandalismo también han aumentado en los últimos tiempos. El mandatario atribuyó el aumento de estos flagelos sociales a las sostenidas carencias y limitaciones económicas.
Pero en realidad las causas son múltiples. Una que tiene que ver con la narrativa, el lenguaje, el relato y la manera en que el Estado ha trabajado durante mucho tiempo con la sociedad el arreglo de los conflictos sociales. La violencia es parte de ese Estado y es parte de ese gobierno. Y en ese sentido hay una violencia reflejo que se expande, que crece cuando comienzan a debilitarse los lazos sociales, los valores sociales y al mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
Cuando las personas, particularmente los jóvenes, se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo, señaló la activista Marielena Mir Marrero, miembro de Chanti.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
Hasta el momento no han sido publicadas cifras de la población afectada con las drogas o con delitos violentos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Avanzamos a las 3:12 en informaciones de Estados Unidos. El esposo de la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, encarcelada en Rusia, Alsu Kurmacheva, declaró a Martín Noticias que ella está en una prisión rusa, no por lo que ha hecho, sino por lo que representa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En entrevista con Martín Noticias, Pavel Butorin, esposo de la periodista de Radio Europa Libre Radio Libertad encarcelada en Rusia, Alsu Kurmacheva, dijo que fue sorpresa para él y su familia enterarse por un informe de prensa el lunes que Rusia celebró un juicio secreto, declaró a Alsu culpable de un crimen que ella no cometió y que la sentenció a 6 años y medio de cárcel. Él dice que sin duda fue una noticia impactante, sin embargo, no fue inesperada. Dice que las tasas de condena son muy altas en Rusia, casi un 100%, especialmente en casos políticos. Un tribunal de la ciudad de Kazán reveló el lunes que había condenado a Kurmacheva por difundir información falsa sobre el ejército ruso en un juicio a puerta cerrada celebrado el viernes 19 de julio. La embajada estadounidense en Rusia calificó el juicio de burla a la justicia. Kurmacheva, madre de 2 hijas, es una periodista afincada en Praga y lleva detenida en su región natal rusa de Tatarstán desde el 19 de octubre. A una pregunta sobre si se apelaría a la sentencia, Butorin, que también trabaja para Radio Europa Libre Radio Libertad, explicó que tiene muy poca visibilidad de los procedimientos legales reales en el caso de Alsu y que, conociendo el sistema jurídico ruso, tiene muy pocas expectativas de que se haga justicia.
Russia
Él dice que Rusia no ha proporcionado ninguna prueba pública de ninguna irregularidad por parte de Alsu, que todavía no entiende qué es lo que Rusia considera falso en los informes de Alsu y que le gustaría saber qué es lo que Rusia considera falso y también que señalen un solo informe que consideren falso. Buterin reiteró que su esposa no es miembro de la oposición ni activista, es solo una periodista que no representa ninguna amenaza para el gobierno ruso. Él dice que ella está encarcelada en Rusia no por lo que ha hecho, está encarcelada en Rusia por lo que representa y lo que es alguien que eligió convertirse en ciudadana estadounidense, que emigró y que trabaja para una organización de medios financiada por el Congreso, refiriéndose a Radio Europa Libre, Radio Libertad. Dice que de eso es que se trata. Inicialmente, Kurmasheva fue detenida en junio cuando intentaba salir de Rusia tras visitar a su madre y posteriormente fue acusada de lo que en un principio pareció una infracción menor, antes de que los investigadores rusos abrieran una causa penal acusándola de difundir información falsa sobre el ejército ruso, algo que ella ha negado. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió el miércoles en la noche por primera vez a la nación tras renunciar a su candidatura para las elecciones de noviembre. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, explicó el miércoles las razones por las que renunció a ser candidato para un segundo mandato por el Partido Demócrata en un discurso desde el despacho Oval.
La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros. Aquellos de nosotros que apreciamos esa causa, la valoramos mucho, la causa de la propia democracia estadounidense. Debemos unirnos para protegerla. En las últimas semanas me ha quedado claro que necesito unir a mi partido en este esfuerzo crítico.
Biden cedió el domingo a las presiones de su propio partido, que dudaba de su capacidad mental para un segundo mandato, tras el debate ante su entonces rival republicano en las elecciones de noviembre, el magnate Donald Trump.
Hubo un tiempo y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para voces nuevas, voces frescas, sí, voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora.
Luego se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, a quien Biden apoya para ser la candidata del Partido Demócrata.
En apenas unos meses el pueblo estadounidense elegirá el rumbo del futuro de Estados Unidos. Hice mi elección, di a conocer mis puntos de vista. Me gustaría agradecer a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene experiencia, ella es dura, ella es capaz. Ella ha sido una socia increíble para mí y una líder para nuestro país.
Biden prometió dedicar los 6 meses de mandato que le quedan a impulsar la economía, defender las libertades individuales y los derechos civiles.
Tiempo de informaciones a las 3:18 de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se unió hoy a otros líderes de la izquierda latinoamericana para exigir elecciones transparentes en Venezuela y respeto a los resultados. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó el jueves a los llamados de otros líderes de izquierda latinoamericanos que exigen a Venezuela garantizar el domingo elecciones transparentes y competitivas.
En vísperas de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina.
Boric, que ha criticado al gobierno venezolano desde que asumió como presidente en marzo de 2022, señaló además que concuerda y respalda las declaraciones de su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de que no se puede amenazar con baños de sangre.
Que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento.
En las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, presidente desde 2013 en Venezuela, aspira a un tercer mandato de 6 años. Su reelección en 2018 fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina, entre los cuales figuraban los de Argentina y Brasil, después de denuncias de fraude de la oposición. Ahora Maduro acusa a la oposición de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos de violencia. También ha dicho que las Fuerzas Armadas podrían alzarse contra un eventual gobierno opositor. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, quien compite en nombre de la oposición tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado.
Y en una caravana de cientos de migrantes partió del sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Desde Arizona, Paula Díaz tiene más información.
El anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura a la reelección presidencial generó preocupación entre migrantes que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Más de 1,000 migrantes de Venezuela, Honduras, Guatemala y otros países salieron del sur de México este domingo y recorren las carreteras mexicanas con destino a la frontera estadounidense.
Mucha polémica por la nueva reelección de Donald Trump a la presidencia. Pero pues todos vamos con la fe de Dios que vamos a tener nuestro permiso migratorio para poder permanecer en Estados Unidos el tiempo que nos permita el gobierno estadounidense.
Algunos de los migrantes ven pocas posibilidades de migrar a Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones.
Con Joe Biden no son tan cerradas así como Donald Trump. Donald Trump es más fuerte para eso y él aleja más la migración.
Pues ahí sí se nos va una esperanza más abajo a nosotros, porque con John Biden es el que teníamos asegurado el pase nosotros allá arriba.
La administración Biden tiene en vigor una orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera. Quienes no tramiten una cita a través de la aplicación móvil CBP One o si cruzan por fuera de los puertos de entrada serán deportados a sus países.
Nos comenta que nos va a deportar a todos los inmigrantes y nosotros no vamos a hacer un daño al país de Estados Unidos, vamos por un futuro mejor o vamos a trabajarles a ellos, a servirles a ellos y luego nos devolvemos a nuestro país. No nos vamos a quedar a vivir allá.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que los cruces fronterizos bajaron en un 50% en las últimas 6 semanas desde la implementación de la orden ejecutiva. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Continuamos con informaciones internacionales. Bombarderos con capacidad nuclear de Rusia y China patrullan cerca del territorio estadounidense de Alaska. Los detalles con la agencia AFP.
Aviones bombarderos rusos y chinos realizaron un patrullaje conjunto en la confluencia de los continentes asiático y americano, cerca de Alaska. Según informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso, el ejercicio de patrullaje sobre los mares de Chukchi y Bering y el Pacífico Norte se extendió durante 5 horas. Explicó además que durante el vuelo las tripulaciones rusas y chinas trabajaron cuestiones relacionadas con la cooperación en todas las etapas de un patrullaje aéreo. Por su parte, China afirmó que las maniobras no tenían como objetivo a un tercero, y señaló que no tienen nada que ver con la situación internacional y regional actual. El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, una organización conjunta de Canadá y Estados Unidos, indicó por su parte que los aviones fueron detectados e interceptados. Añadió que los bombarderos no entraron en los espacios aéreos estadounidense ni canadiense y que su actividad no fue considerada como amenaza. Moscú y Pekín, aliados frente a Occidente, suelen llevar a cabo este tipo de ejercicios conjuntos en otras partes del Pacífico.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Siria, Bashar al-Assad, sostuvieron una reunión en Moscú el miércoles, según un video difundido hoy por el servicio de prensa del Kremlin. Putin dijo a al-Assad que estaba preocupado por el incremento de las tensiones en Oriente Medio, aunque ninguno de los mandatarios dio detalles sobre sus conversaciones. Y la deportista surcoreana Lim Se-yeon hizo historia hoy al batir el primer récord olímpico y mundial en los Juegos de París 2024. Los detalles con la agencia AFP.
Los Juegos Olímpicos de París no fueron inaugurados oficialmente, pero el jueves ya se batió el primer récord olímpico y mundial de la cita. La responsable fue la surcoreana Lim Ji-hyun, de 20 años, que encabezó la clasificación femenina de tiro con arco con 694 puntos de un máximo de 720. Superó así el récord mundial de 692 puntos establecido por su compatriota Kang Chae-yung en 2019 y la marca olímpica de 680 establecida en Tokio por la también surcoreana Ahn San. La competición se llevó a cabo en la tradicional explanada de los inválidos de París.
Con 25, ¿cómo va el mundo a esta hora? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy a Asia para reafirmar los lazos con aliados estratégicos tras asistir a la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los Estados miembros que presenten sus candidatos a ocupar un asiento en el Colegio de Comisarios y que cada gobierno presente un perfil masculino y otro femenino para garantizar que podrá formar un equipo paritario. India y Reino Unido lanzaron una nueva iniciativa de seguridad para impulsar el crecimiento económico y aumentar su colaboración bilateral, según anunciaron en la primera visita oficial del nuevo ministro británico de Exteriores, David Lammy. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha emitido un decreto que ordena la expulsión de las personas sin hogar acampadas en espacios públicos y dijo que la medida se ampara en un reciente fallo de la Corte Suprema. Con 26 minutos y a esta hora Danilo Fuentes Cortés explica hoy en nuestra sección de ciencia y tecnología sobre un nuevo método para detectar materia oscura en el universo.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal. No corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de tres pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. Valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz, profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron una docena de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra, sin razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino la dedica al genio Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci terminó de pintar la Gioconda alrededor de 1519. Se trata del cuadro más famoso del mundo, sin lugar a dudas, y es la joya de las exhibiciones del Museo del Louvre en París. Pero el cuadro aún tiene secretos que revelar, y es que un grupo de científicos halló pigmentos tóxicos subyacentes en las pinceladas de la Mona Lisa. Todo hace indicar que Da Vinci experimentó con productos químicos. La reciente investigación señala que es bastante posible que Leonardo creara un nuevo tipo de mezcla de pintura que luego siguió usándose durante siglos. Los científicos hallaron no solo petróleo y blanco de plomo, sino una sustancia llamada plumbonacrita, descrita como un compuesto tóxico que se forma cuando se mezclan aceite y óxido de plomo. Según se cree ahora, Leonardo probablemente intentó preparar una pintura espesa adecuada para cubrir el panel de madera de la Mona Lisa, tratando el aceite con una alta carga de óxido de plomo. Sin embargo, el genial pintor no dejó nada escrito al respecto.
Los expertos destacan el uso experimental del óxido de plomo tanto en la Mona Lisa como en la Última Cena. Se cree que Da Vinci habría calentado y disuelto el poder del óxido de plomo en aceite de linaza o de nuez, produciendo una mezcla más espesa y de secado más rápido que las pinturas al óleo tradicionales. Lo que sí es cierto es que Da Vinci, además,